La diputada de coalición canaria en el Congreso de los Diputados es doña Ana Lamas. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Buenas noches, tristes noches.
Sí, ¿por qué?
Primero por ese asesinato brutal.
Salvaje. Es imposible leerlo, ¿verdad?
Por ver ese horror de cómo ha quedado todo el Levante español, esos agricultores, esa gente que ha perdido todo. Y triste porque en mitad de los problemas que tiene este país, pues vamos a unas elecciones sencillamente para que el PP y el PSOE saquen 15 o 20 diputados más y empecemos con los mismos personajes y no tengamos gobierno hasta febrero, cuando viene la tormenta perfecta de la economía, el tema de Cataluña, el tema del Brexit, miles de personas en una situación económica dramática, y a mí me parece terrible para este país.
¿Estás segura, si tuvieras que apostar algo, a que no hay acuerdo de última hora por algún lado?
Yo diría que una entre 100.000, a que el señor Iglesias esta noche se levante mañana y pues son capaces de eso y decir, pues toma Sánchez, te voy a apoyar y ahora a ver qué haces porque tú no querías. Yo creo que le crearía un problema a Pedro Sánchez, porque ser presidente del gobierno de este país con el apoyo de Podemos, de Esquerra y de Bildu, pues malo para
son
este
progresistas.
País, ¿no?
Él dice que son progresistas.
Bueno. Pero lo que creo que ha sido terrible es estar engañando desde el primer momento. Pedro Sánchez nunca quiso un gobierno con Podemos, pero nunca quiso hablar con otras fuerzas políticas, ni el ofrecimiento que le hizo Casado, que nunca respondió, ni una oferta seria a Ciudadanos, ni siquiera a sus socios preferentes. Hoy Valdoví ha dicho que desde hace 20 días le mandó compromiso. Sus propuestas para apoyar la investidura y ni siquiera le han contestado. Y bueno, en Coalición Canaria, yo en el mes de julio le dije que si él no pactaba con Podemos, nosotros estábamos dispuestos en septiembre a mover ficha. Y ni una llamada, nunca ha querido. El problema es que no se ha dado cuenta que es presidente del gobierno. Y un presidente del gobierno, primero el país, después el partido y después el líder. Y como esto ha estado todo en manos de un estratega electoral, que el orden es distinto, pues nos pasa lo que nos pasa, ¿no?
¿Le das algo de, no digo verosimilitud, porque la propuesta la ha dicho él, digo algo de eficacia a la triple propuesta de Ciudadanos de esta mañana?
Mire, si el señor Rivera quisiera desbloquear la situación de este país, él suma mayoría absoluta con Pedro Sánchez. Suma mayoría absoluta. No tiene que condicionarlo lo que haga el
ni
PP.
Ni pedir al PP, claro.
Ni pedir al PP, pero no solo eso. Yo le puedo decir aquí, y no me importa decirlo, que en el mes de junio, Tony Roldán, al que conozco muchísimo, pues estuvimos en la comisión de investigación, Francisco de la Torre, dos personas muy importantes que llevan el área económica de Ciudadanos, le plantearon, y además con estas condiciones, al señor Rivera. Los apartaron y prácticamente los expulsaron de Ciudadanos. Hoy lo ha hecho con la boca chica. Él sabe que vamos a unas elecciones y que va a perder el 30% de los votos. Y de pronto aparece de salvador de España, de hombre responsable. Pues chico, haberte lo pensado hace 6 meses. Pero no hay ninguna posibilidad. Porque si de verdad hubiera sido una oferta, en vez de llamar al señor Casado, hubiera llamado a Pedro Sánchez. Y segunda cuestión, si Pedro Sánchez le hubiera parecido interesante, en vez de decir lo que dijo en directo desde no sé qué sitio.
Estaba en el Levante.
En el Levante, pues hubiera dicho, pues ahora mismo voy a llamar al señor Casado. Yo creo que por la derecha no va a haber ninguna opción y desde luego me parecería terrible para España un gobierno basado en Esquerra, Bildu y Podemos, ¿no?
Y ante la negativa
creo que es una cortedad, es gente muy joven, que hay que poner luces largas, no luces cortas.
Iba a preguntar que ante la negativa del PP por la derecha de esa propuesta de Ciudadanos, ¿no cabe el factor sorpresa por Ciudadanos porque suman?
Eso es lo que estoy diciendo, que si Rivera hoy hubiera querido desbloquear, hubiera dicho, voy a llamar al señor Sánchez para llegar a un acuerdo y le pongo estas condiciones, porque lo tiene que condicionar. Y no solo eso, el señor Casado le ha ofrecido también de llegar a un acuerdo, porque cree que además hay unos grandes temas. Hay que pensar todos los ciudadanos que los grandes temas de este país se tienen que poner de acuerdo necesariamente el PSOE y el PP en el futuro de las pensiones.
Sí, los has apuntado antes, en parte.
El sistema de financiación autonómico. El tema también de la posición europea y la posición de España. El tema de la crisis que viene. El futuro del sistema financiero, que con la situación que hay en este momento, y aquí tenemos una persona del Confidencial, al que quizás es el mejor periódico que sigue todos los temas económicos. No es por hacerte la pelota, porque yo lo sigo mucho, ¿no? Alemania entra en recesión. Italia entra en recesión. El turismo español depende de eso. El sector agrario está en este momento cayendo, el sector industrial. Está el sistema financiero con la decisión que ha tomado el Banco Central Europeo prácticamente sin margen, despidiendo ya miles de personas otra vez la banca. Entonces, en todo eso, tenemos unos líderes políticos de luces cortas que nos van a llevar a un proceso electoral para que el PP y el PSOE tengan al final 20 votos más, 20 diputados más, y hasta febrero, marzo sin gobierno. Yo creo que hay que hacer una reflexión las próximas horas.
Cuanto menos. José María.
Sí, yo creo que... Buenas noches. Yo creo que es evidente que en el caso del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, ha primado mucho su interés personal, luego el interés del partido y luego el interés del país.
Que debía ser al contrario.
Exacto, sí. Pero es evidente realmente para que la comunicación política, para que la estrategia, para que el marketing funcione, debe quedar solapado por lo que es la gran política, ¿no? Pero no ha sido eso lo que ha pasado desde las elecciones de abril. Es muy evidente. Es evidente, además, cuáles han sido algunos de sus socios preferentes en las negociaciones que ha tenido que llevar a cabo, por ejemplo, en Navarra, donde el apoyo de Bildu ha sido imprescindible para que saliera adelante su gobierno. Y también es evidente que, más allá de que Ciudadanos y Partido Popular quizá no, y Podemos quizá no han sido todos los generosos que se les puede exigir, a mí me cuesta trabajo creerlo, pero entiendo que es una lectura válida, realmente el Partido Socialista ha sido el que no ha hecho nada para moverse mover el tablero
político. Una cosa, el Partido Socialista es una cosa y los estrategas de Moncloa son otra.
Bueno, es que yo creo que realmente el Partido Socialista desde hace tiempo está tomado por los estrategas, sobre todo por el estratega. Es difícil que no se confunda en estos momentos. Claro, mi pregunta es, si esto es tan evidente, si hay una decisión ya tomada desde hace tiempo en Moncloa de utilizar una nueva convocatoria de elecciones como una herramienta instrumental, no como una salida, sino como algo que va a hacer, va a molestar de nuevo, va a provocar que los ciudadanos tengan que volver a ir a votar y va a someter a un nuevo estrés a las instituciones democráticas. ¿Por qué todas las encuestas, incluso las que se están realizando desde el entorno del centro-derecha, admiten que el Partido Socialista sube? ¿Qué es lo que está fallando a su juicio o qué está ocurriendo a su juicio para que el Partido Socialista, en esta situación donde es evidente que no hay ninguna voluntad por su parte de llegar a un acuerdo cierto, el apoyo sube? ¿Sí? ¿Por qué le va bien? ¿Por qué prima eso?
Bueno, la primera cuestión, yo creo que los ciudadanos tienen un sentimiento de hartazgo, ¿no? Y la maquinaria mediática propagandística del gobierno es muy importante. Muy importante. Se han dedicado, la ministra de Hacienda, en vez de estar resolviendo el problema de transferir a las comunidades el dinero para la sanidad, los servicios sociales y la dependencia, se ha dedicado a que no haya un gobierno, no a negociar un gobierno, a que no haya un gobierno, ¿no? Y también lo que creo es el tema de las encuestas está por ver, ¿no? Yo le puedo decir que en junio, en abril, antes de las elecciones, hay un SIG incluso que dice que Coalición Canaria tiene 0 votos, que eso ya, imagínese usted, 0 votos, ¿no? Pero decían que no salía. Fuimos la segunda fuerza política en la provincia y no solo salí, sino que somos 2 diputadas, ¿no? La manipulación también de las encuestas, pero es que el Consejo de Ministros, la televisión, 7 ministros hablando todos los días, colocando mensajes y engañando a los ciudadanos. Pero yo que estoy mucho en la calle, la gente está harta. Lo que no puede pasar, como me pasó con un taxista de Tenerife, me dice, doña Ana, yo y mi mujer, mientras me hacía la carrera, siempre la hemos votado a usted, usted es la única que nos defiende y tal, pero esta vez no voy a votar porque estoy harta del Coleta, estoy harta de Pedro Sánchez, estoy harta de Pablo Casado.
Conclusión,
y todo. Y
que
dije,
se fastidie el capitán que no como
le dije, hombre, no me vayas a hacer eso porque los demás van a votar y porque a mí no. O sea, yo voy a pagar lo de los demás. Y me dice, pues tienes razón, pero no lo estoy poniendo como un ejemplo mío, te estoy poniendo el ejemplo.
El hartazgo general.
El hartazgo general. ¿Quién se va a quedar en casa? ¿Quién está caliente? ¿Y quién dice que va a ir a votar, no? El votante socialista está feliz y orgulloso. El votante de Podemos está harto y mucho. Y el votante de Podemos viene del PSOE, de la gente desencantada del PSOE. ¿Cuál es el objetivo de Sánchez? Pues quedarse no solo con 20 diputados más o 25, sino destruir totalmente una opción por la izquierda, como puede ser Podemos, y llevarla al punto racional que siempre ha estado la extrema izquierda en este país, y aquellos que le había quitado también Rivera, porque Rivera comió del PP y comió del PSOE. Recuperarlo. No,
sí.
Estás equivocado.
Del PP mucho,
no, estás equivocado.
Sonsoles.
¿Qué tal, señor Oramas? Buenas tardes.
Hola, Sonsoles.
Y buenas noches también, que esto son las 10 y 20, guapa.
Una hora
9 y 20 en Canarias.
Es que son las 9 y 20 en Canarias, exacto. La he escuchado en el Congreso de los Diputados después de que volviera usted de Zarzuela y he pensado, se está quedando a gusto Ana Oramas.
Pues yo creo que se muerde la lengua.
Sí. ¿Que se muerde la lengua? Bueno, sí. No cuenta lo que no puede contar. Ahora, lo que piensa lo dice con una claridad que...
Ya, eso sí.
Que, en fin, resulta envidiable. Yo creo que es por muchos motivos, porque comparte el hartazgo del taxista y porque, en fin, porque le sobran años en los pasillos del Congreso de los Diputados. Y yo me gustaría que nos dijera qué hay detrás de este movimiento de última hora de Rivera y si hace bien el PP en no recoger este guante, porque no lo ha recogido.
Vamos a ver.
Esta es la realidad.
Yo creo que si esto lo hubiera hecho Casado hubiera sido creíble. ¿Y por qué lo digo? Porque el PP en un nuevo proceso electoral va a subir el número de diputados, le va a quitar al Vox y le va a quitar a Ciudadanos. Pero en Rivera no es creíble. Hoy sale una encuesta del Independiente que dice que el 27,9% de los votantes de Ciudadanos antes de una campaña electoral los va a perder por la izquierda y por la derecha. 7 para un lado, 6 para otro, 8 para un lado, 10 para otro. Y yo creo que eso es lo que le ha decidido. Si no, no tiene sentido lo que se le hizo a Tony Roldán, lo que se le hizo a Francisco de la Torre, lo que se le hizo a muchísima gente ciudadana, validísima, preocupada, Garicano, Luis Garicano. Y al final está haciendo lo que le dijeron esos compañeros de partido preocupados por este país, y lo está haciendo exclusivamente porque hay una elección dentro de un mes y 10 días, que esta vez no hay 3 meses, y sencillamente me parece una falta de altura, porque los ciudadanos están hartos de baile de salón. El espectáculo de Sánchez estos 3 meses que tenía de plazo y que le había dado de nuevo para negociar, y que en vez de llamar a nadie se haya dedicado a reuniones de precampaña electoral, es una falta de respeto al país, a todo, a las instituciones.
Yo no sé si el problema de fondo... ha salido mucho la palabra desconfianza en los últimos días. Hoy creo que lo ha dicho otra vez Baldoví. ¿Alguien se fía de alguien? Claro, Rivera de Casado, Casado de Sánchez, Sánchez de Pablo Iglesias, Pablo Iglesias de Rivera... ¿Alguien se fía de alguien? Es imposible hacer un negocio así con nadie.
Pero el problema es que van a ser los mismos personajes de la obra de teatro el día 11
el día
de noviembre. De todas formas, yo con la experiencia que tiene y Sonsoles a lo mejor me da la razón, creo que en este momento los únicos que hablan y que no tienen una fobia personal son Pablo Casado y Pedro Sánchez. Creo que la fobia absoluta de Sánchez hacia Iglesias y hacia Rivera es tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, pues...
Es el perfil menos vapuleado, sí. El más nuevo, el que no hereda fobias, efectivamente, del pasado. Con lo cual, oye, usted sabe, señora Oramas, que el Partido Socialista juega esa carta, la carta del 11N, es decir, el 11 de noviembre, buscar ese movimiento que precipitadamente hace Rivera en Pablo Casado, pero después de ir a votar.
Pero hay una cosa, además. Mi experiencia en política me dice que tú puedes ser muy dura con el contrincante, pero nunca descalificarlo a nivel personal, meterte con su familia, y una humillación y un insulto, ¿no? Y desde luego Pedro Sánchez lleva siendo amigos en los últimos plenos y en los últimos meses, ¿no? Porque incluso aunque ahora puedas ser duro como presidente del gobierno con la oposición, te vas a tener que volver a entender el 10 de noviembre, porque nadie va a sacar mayoría absoluta. Y este país no puede estar con elecciones cada 6 meses hasta que alguien saque mayoría absoluta. Y ha sido tal el nivel de humillación a Pablo Iglesias, que mira que yo soy la que más se mete con Pablo Iglesias y con Podemos, todo el país lo sabe, ¿no? Pero es que lo ha arrastrado por el suelo. Es que hace 4 días A Rivera le dijo que era un hipócrita y no sé qué más. A Pablo Casado le ha dicho que avala la corrupción, pero además con una soberbia de tal calibre que yo creo que es que al final uno no ve a Pedro Sánchez como un presidente del gobierno, y es que nunca ha sido elegido como un presidente del gobierno. Él solo ha sido elegido en contra de Mariano Rajoy, pero verdaderamente investido no ha sido, ¿no? Yo creo que se tiene que poner ese gorro de presidente del gobierno. Yo me acuerdo todavía de Zapatero cuando dijo, haré esto, me cueste lo que me cueste y le cueste a mi partido, en aquel momento crítico, donde el Partido Socialista, y no hay que olvidarlo, porque el PSOE actual lo ha olvidado, bajó el sueldo de los funcionarios y tuvo que congelar las pensiones.
Se refería a eso y al objetivo de déficit. Cuando
¿te acuerdas,
la reforma,
Ángel,
constitucional? Sí, sí.
Entonces, ahora tenemos un presidente del gobierno que, aunque se cargue el Partido Socialista y que se lleve por medio este país, pues no es su prioridad. Y eso es un tema que yo espero que se corrija. Y todavía tengo una esperanza entre un millón que Pedro Sánchez a lo mejor descuelgue esta noche el teléfono y llame él a Casado, que tiene mayoría absoluta, o llame a Rivera, que tiene mayoría absoluta. Bueno, de sueños, esta noche podemos soñar todos los españoles, ¿verdad?
La última, José María.
No, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Tenemos un presidente del gobierno en funciones que igual da un meeting con una bandera de España detrás, que va luego a Pedralbes a abrazarse con Torra, que lo llama xenófobo.
O Navarra.
O que publica un tuit diciendo que lo peor de la selección española es Scariolo, y hoy se ha hecho una foto con él celebrando la Copa del Mundo, ¿no? Pero yo sí que hay un juego evidente de suma cero, de competición entre todos los partidos que tienen representación en el Congreso y no colaboran, porque yo creo que el problema es que los electores en este país todavía no son conscientes tampoco, no han asumido que estamos en un sistema multipartidista y que hay que apoyar a los partidos que colaboran con otros, no castigarlos. Y eso es lo que está ocurriendo en las urnas. Yo sí que le quería preguntar, ¿cuándo tuvo usted conciencia o qué señal considera usted que era definitiva llegar a la conclusión de que el verdadero objetivo de Pedro Sánchez era ir a nuevas elecciones? ¿Cuándo empezó a tener esa sensación?
Pues mire, le puede preguntar
no sé si el rey,
a Carlos
también,
Cube, a Sonsoles Ónega, a todos los periodistas que estuvieron después de la primera ronda del rey, donde fui la única política que dijo en aquella rueda de prensa que el gobierno no tenía ninguna intención de negociar,
de gobernar
con Podemos ni de negociar con nadie, porque yo llevaba 12 años en esto, llevaba 5 rondas del rey, era la primera vez que se iba a la ronda del rey sin ninguna llamada del Partido Socialista, no a mí, a nadie, ni a su socio preferente. Aquello fue alucinante.
Y no sé si me puede responder a esto. El rey también...
Lo que pasa es que Pablo Iglesias tardó 5 meses en darse cuenta. Yo me di cuenta desde el primer momento.
El rey también tenía esa impresión. No sé si me puede responder a eso.
Mire, yo siempre del rey cuento lo que yo le cuento al rey.
No como los demás que cuentan lo que dicen que el rey le ha dicho.
Además, algunos se lo inventan, estoy segura.
Esa es otra.
Y yo creo que el rey tiene muy claro cuál es su papel, y en las rondas, no te digo en otro tipo de conversaciones que puedas tener con el rey, encuentros con el rey, pero en las rondas para investidura el rey se tiene que limitar a preguntar y a escuchar, ¿no? Y ese es su papel. Usted imagínese lo que hubiera dicho Pablo Iglesias si Pablo Casado hubiera dicho públicamente que le pedía al rey que gestionara para que hubiera un gobierno con el Partido Popular o con Ciudadanos.
Sí, eso lo dijo el viernes, sí.
Y ahora Pablo Iglesias quiere que el rey, vamos, ese no es el papel del rey, que le otorga la Constitución, que tiene que estar muy tasado, y menos mal que tenemos un rey consciente, templado, que sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, yo nunca contaré lo que me dice el rey, yo siempre contaré qué es lo que digo. Por ejemplo, conté hoy que está muy preocupado con el tema de la financiación que no ha llegado a las comunidades autónomas, y me preguntó mi opinión de cómo se podía resolver eso. Digo, con voluntad política, con un decreto ley de interés general, que lo está previsto en la Constitución y en la ley, y lo puede hacer perfectamente un gobierno en funciones y prorrogado.
Sí, sí.
¿Y luego
no,
decías,
con un decreto ley que convalida y además el 100% del Congreso, en 24 horas lo puede hacer. Lo que pasa es que la señora Montero es mucha señora Montero, y esto lo están usando de chantaje, porque las comunidades autónomas están con el agua al cuello.
A ver si alguna del PP cuela y,
bueno, ya
y presiona
con,
por otro lado.
Ya pasó con los presupuestos.
Bueno, ahora más. Diputada de Coalición Canaria, gracias por la visita.
Muchas gracias a ustedes.
Claro, que la repetimos.
Y a ver cuándo nos vemos tú y yo en Venezuela, ¿verdad?
Venga, ojalá. Eso sería muy buena señal.
Sería precioso.
Porque significa que podríamos entrar.
Que yo podría regresar, sí, que sí, llevo sí, 4 años sin ir, que iba todos los años durante casi más de 25 años y tuve que dejar de ir por razones de seguridad.
Me dijo Felipe González hace bien poco aquí mismo.
A mí que, me emociona cada vez que te oigo cuando sí. veo allí, porque tengo tanta...
No me extraña. No tenemos derecho a dejar de hablar de Venezuela. No lo vamos a hacer.
Es el mayor éxodo sin haber habido una guerra entre países, una guerra civil. Millones de personas han huido de un país. Es la primera vez en la historia de la humanidad.
Sí, y va a superar a la guerra de Siria. Nada, pasó mañana. 5.000 diarios siguen saliendo por tronchas, pagando mafias, arrastras, descalzos.
Y el gobierno de España sigue cobrando los pasaportes que valen como 6-7 meses de sueldo, la emisión de un pasaporte, cuando la gente tiene que salir en 24 horas y tarda 4 meses en emitirlo.
Hablaremos de Venezuela, como siempre, siempre que podamos. Ana.
Desde luego.
Gracias.
Adiós, Ángel.
Gracias,
adiós
chao.
A todos.
Buenas chao. Noches.
Adiós.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.